en plataformas sociales para que el pueblo la repita.
Así es, para mí un gran placer y un honor conversar con ustedes y con los cubanos allá donde estén dentro de la isla a través de las ondas de Radio Martí y en cualquier lugar del mundo, a través del internet. Es muy lindo lo que comentabas, un honor que no sé si merezco y es el de simbolizar también a los jóvenes cubanos. Yo creo que estamos en un momento en el cual cada vez más jóvenes, cubanos en general, pero sobre todo jóvenes, jóvenes artistas, jóvenes cuentapropistas, jóvenes que quieren un futuro en su país, o por lo menos quieren tener la opción de regresar a su país en el momento en que lo estimen conveniente, de buscar la felicidad en la manera en que ellos decidan. Y esas expresiones de descontento que vemos cada vez más seguidas en la isla, esas expresiones también de estar cansados, de estar más que cansados, indignados, que es un poco también lo que refleja, lo que define esa frase de ni uno más, que tan orgánicamente ha comenzado a ser el clamor, el grito de muchos cubanos dentro y fuera de la isla, de diferentes posiciones, incluso políticas, pero convencidos de que ese sistema fracasó y que hay que cambiarlo. Cuba Decide es una plataforma que, sin ser partidista, sin ser política, simplemente ofrece a todos los cubanos una herramienta para que ese cambio sea posible. Es decir, todos nos acercamos al momento del cambio y a la decisión de tomar una acción para que ese cambio tenga lugar de las más diversas maneras. Tomás, tú conversabas de cuán dañados podemos estar nosotros, cuán terrible ha sido, por ejemplo, para mi familia el asesinato de mi padre y, por supuesto, que su ejemplo, que su legado es una razón fundamental en la decisión que yo he tomado a nivel personal. Pero todos los cubanos, incluidos los que ahora mismo están sentados en la Asamblea Nacional porque fueron designados a dedos por Raúl Castro, todos los cubanos somos víctimas de represión. Todos los cubanos hemos vivido la opresión. No hay un solo cubano cuyas decisiones, sentimientos, voluntad, deseos en un momento determinado no hayan chocado contra la pared de la dictadura, ya sea irse del país, ya sea estudiar una carrera determinada, ya sea llevar a cabo un proyecto que soñaste. Ninguna de estas cosas puede ser normal en la isla porque no dependen de tu esfuerzo propio, dependen de la voluntad de la dictadura, dependen de los deseos de alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con esa realidad que nosotros simplemente estamos, en realidad lo que estamos haciendo es decir lo que muchos cubanos estamos pensando, lo que todos los cubanos hemos estado pensando por muchos años y que ahora con esta campaña tan, tan orgánica, repetida y concebida por personas tan diversas, están conceptualizando con esta frase que también es tan sencilla, ¿no? Ni uno más, ni un año más de dictadura.
Vamos a escuchar. Y ustedes escucharán algo que muchas personas están viendo en todas estas plataformas sociales. Yo creo que el señor Díaz-Canel llegó tarde a la revolución informática, porque ya permitió que se diseminara por toda Cuba, Twitter, Instagram, de todo tipo de plataformas sociales. Pero vamos a escuchar este sonido y después, pero quiero que identifiquen una de las voces que está en esta presentación, que está siendo vista por decenas y decenas de miles de personas en todo el mundo, pero particularmente en Cuba, donde la gente ya está repitiendo, ni uno más. Escuchen.
No se toque los ojos con las manos sucias. Radio Reloj, 12 del mediodía en La Habana, Cuba.
Yo estuve entre los ilusionados. El cambio había llegado. El tirano se había ido. Pero no fue el pueblo el que triunfó. Llegaron otros tiranos. Se adueñaron del poder y del dinero del trabajo de la gente. Pero no son los dueños de la gente.
...60 años es demasiado... ...cuando yo nací... ...esa gente ya estaba en el poder... ...yo ahorita estoy en edad de retirarme... ...y siguen ahí... ...yo no he ganado nada... ...yo no conozco a nadie... ...que haya ganado nada... ...por eso para todos los cubanos... ...este es un problema personal... ...basta ya mi hermano... ...basta ya...
Radio Reloj 12 minutos...
Ahora quieren quedarse para siempre... ...y quitarme mi futuro... ...como se lo quitaron a mis padres... ...porque saben que es un futuro de libertad... Yo no voy a pedir permiso.
Yo no voy a pedir permiso. El cambio está en nuestras manos. Y mi familia ya tuvo 60 años de miseria, 60 años de abuso, 60 años de despedida.
Ni uno más.
Ni uno más.
Ya no quiero ni uno más.
El barrio dice... Yeah, yeah, yeah. La gente dice...
Yeah, yeah, yeah. Bueno, es... esta... pieza tan simple, tan sencilla, tan espontánea, tan emotiva, tan apasionada, es lo que está recorriendo el mundo en las plataformas sociales, en un movimiento espontáneo, como aquellos movimientos de Praga, de Budapest, de Moscú, cuando la gente pensaba que el comunismo no se podía caer y simplemente todo ocurrió precisamente porque el pueblo se agarró a una consigna y esto es lo que está pasando. Y una de las voces que escucharon es precisamente una de las caras de esta campaña, que es el conocido periodista y presentador Juan Manuel Cao. Juan Manuel, bienvenido, y de verdad es un placer, un honor estar contigo aquí en este programa. La verdad es que tuviste una participación realmente genuina. Estabas bravo, estabas...
Sí.
Estabas apasionado.
Parece que ya no me
cuesta trabajo.
Estás indignado.
Estabas indignado.
Bueno, fíjate, yo creo que de eso se trata, de que estemos indignados. A mí me indigna que la gente no se indigne, que la gente acepte, y cuando digo gente no lo digo de modo despreciativo, que no aceptemos o que aceptemos como normal lo que no lo es. Muchísimas gracias, bueno, por estar acá. Si Rosa María es la representante de la juventud, yo soy el representante de la post-juventud, ¿no?
Porque entonces ahora, yo soy el representante.
Somos de la post, porque ahora se habla de la posverdad, se habla de todos esos conceptos, ¿no? Pues somos la
post-juventud. Aquí le dicen la tercera edad, ¿no?
Sí.
A la posedad.
Y también le dicen la edad de oro, depende. Sí, no, la posedad. Mira, es muy curioso. En los teléfonos, en el mundo libre, y no estoy muy al tanto cuán fácil o difícil es en Cuba, te empiezan a llegar mensajes, cadenas de todo tipo, ¿no? Religiosas, amorosas, de personas que quieren ayudar a otros en las enfermedades, en la salud, etcétera. Y a mí de repente me llega este mensaje en un audio no identificado de, oye, se cumplen 60 años en enero de la dictadura, tú lo vas a soportar. Yo no lo soporto, ya yo estoy hasta el último pelo, ¿no? Ni uno más. Y después me llega otro y otro. Entonces, yo me imagino que le debe haber pasado a Rosa María, le debe haber pasado a mucha gente. Y de ahí es que surge la idea de vamos a hacernos eco de lo que la gente está diciendo, de lo que la gente está sintiendo, ¿no? En vez de preparar una campaña para tratar de venderle una idea al pueblo, recoger lo que el pueblo está, o que parte del pueblo, o algunos, no sé quiénes, ¿no? Y de ahí surge esta idea de ni uno más, ni uno más, porque quienes llevan más tiempo en el exilio recuerdan que los 31 de diciembre se celebraban diciendo viva Cuba Libre, ¿no? El año que viene en La Habana.
Claro.
Eso se perdió un poco, porque ya es en la propia Habana donde están diciendo el año que viene en libertad, ¿no?
Claro.
El año que viene sin más de este
Ahora, tú sabes, y Rosa María es nueva a esto, a lo que es el exilio histórico. Tú, después que saliste de prisión, tuviste la suerte de llegar aquí. Rosa María fue prácticamente lanzada. A mí me lanzaron de niño, o sea que aquí en este estudio hay tres etapas de exilio. Lo más curioso es que en todas las familias cubanas de lo que es la diáspora, siempre hay en Navidad o el 31 de diciembre un recuerdo de eso precisamente que tú dijiste, el lechón lo comemos el año que viene en una Cuba libre. Y es curioso porque esa aseveración, esa seguridad, solamente la tienen los judíos, donde dicen el año que viene en Jerusalén. Y lograron la capital, lograron tener...
¿Un país?
Un país, uh-huh. Lograron tener, recuperar Jerusalén. Y yo creo que los motivadores que hablan, que hacen sus presentaciones en circuitos mundiales, dicen que es muy importante que uno ejerza la voz y que no sea un pensamiento, el pensamiento que tú piensas, concho, yo quisiera el año que viene estar en Cuba, sino que habla, por eso es la palabra abracadabra, esa que se pronuncia. Pero yo creo que es importante, Juan Manuel, y entonces tú te vinculas a esta campaña.
Claro, no le pido permiso a nadie, ya he llegado al punto de dejar de pedir permiso.
Que es una de las frases del video.
No, y
es mejor pedir perdón después.
No vamos a pedir permiso.
No, porque es que mira, cuando yo, que es un poco la idea que me puse a pensar, cuando yo nací ya esa dictadura estaba en el poder, ¿no? Y imagínate tú que cuando yo voy a la escuela por primera vez ya la foto de Fidel Castro y de Camilo Cienfuegos está colgada en la pared, ¿no? Ya el busto de Martí tiene unos acompañantes que no tenía antes. Uh-huh. Después agregaron la del Che, ¿no? Que todavía cuando muere. Y después agregaron la de Marx y la de Angel. Y entonces hicieron un panteón híbrido donde se adueñaron de los valores nacionales, los encerraron dentro de las estrechas paredes de un particular partido político y ahí se adueñaron por completo de la nación. Ha pasado el tiempo y vino la zafra del 70, que fue un desastre, y vino después el Mariel, y vino después el 94, y se derrumbó la Unión Soviética, y se desintegraron los países, la indestructible Unión uh-huh. Soviética, ¿no? Los países del campo socialista, y nosotros lamentablemente seguimos en el mismo punto. ¿Y qué falta? Yo creo que falta, por supuesto, más solidaridad internacional, pero falta que nos indignemos, falta que digamos, ni uno más, oye, ¿hasta cuándo? ¿Qué cosa es esto? Porque si no, no, cuando el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, al que yo me vinculé estando en Cuba, empezó, la idea era muy revolucionaria, ¿no? La idea era, vamos a quejarnos, porque la aspiración de la dictadura era que te apaleaba y tú no te quejabas. Al contrario, dabas gracias porque no, claro, te dieron más duro, ¿no?
Porque no te mataron.
Fíjate que en los tribunales decían, la generosidad de la revolución le perdona la vida, no te fusila, te condena a 30 años. En ese trayecto yo viví cómo bajaron la edad de fusilamiento de 18 a 16. Ahora tuvieron que dar marcha atrás por la presión internacional. Entonces, ese fue un primer paso. El caso es, vamos a quejarnos, vamos a denunciar que nos están atropellando. Yo creo que ya hay que llegar a otro punto. Ya no es solo quejarse y decir, ay, me duele, ¿no? Es levantar la mano e impedir que el golpe llegue a tu cuerpo. Y luego, si es posible, y esto a lo mejor suena subversivo, pero ¿qué más da? Coger el palo y devolver el golpe, ¿no? Y yo sé que recomiendan ofrecer la otra mejilla, pero yo creo que es hora de que los que abusan sepan que se paga un precio por eso. Y no es una amenaza, es defensa propia, ¿no?
Yo creo que sí. ¿Y por qué, Rosa María, tú piensas que hemos llegado a un punto, como dice Juan Manuel Cao, donde el joven cubano, la gente como tú, ya dice, bueno, ya ni uno más, porque es que no lo aguanto más?
Es que eso que has vivido en el exilio se vive también en Cuba todos los fines de año, se vive todos los años, ¿no? En mi casa, en el cerro, la frase también era, el año que viene se cae Fidel. Y no era en mi casa, era en muchas casas y en la mayoría de los corazones de los cubanos. Ahora mismo ese deseo pasó al estilo judío, como mencionabas, Tomás, de ser una aspiración a ser una decisión. Es decir, es el que los cubanos caigamos en la cuenta de que depende de nosotros que no haya ni un año más. De que no hay que sentarse a esperar por el cambio, hay que generarlo. Y yo creo que tiene que ver con la conjunción también en el tiempo de muchos escenarios y muchos grupos sociales llegando al mismo estado mental, para decirlo de alguna manera, ¿no? Llegando a la misma conclusión. Lo ves en el movimiento de artistas jóvenes, lo ves en el movimiento de cuentapropistas, que ni tan siquiera decimos la palabra movimiento por usar un sustantivo.
Porque no están orientados no políticamente. Están,
ni tan siquiera completamente organizados, pero sí están todos pensando lo mismo. Y yo creo que eso tiene que ver también con por qué esta campaña ha aprendido de manera tan orgánica. No es la campaña de nadie precisamente por eso, porque al margen del equipo que ha estado promoviéndola, se convirtió en el clamor de cada uno de los cubanos que la están repitiendo, porque el proceso de creación vino, como dice Cao, vino al revés. Es la articulación de lo que todos los cubanos estamos pensando. Aquí nadie descubre el agua fría. Aquí se está articulando aquello que todos estamos pensando, y el siguiente paso es de pensar a actuar. Porque esos bustos que tuviste poner ahí al lado de José Martí, desde Ilich Lenin hasta Engels, están en el proceso de reforma constitucional, puestos al lado del Partido Comunista Fidelista Marxista Martiano, que ahora dicen además que es el rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad. ¡No! Ni uno más, ¿no? No al Partido Comunista por siempre como el único rector posible de la sociedad y el Estado. Y esa es la gran imposición que quiere, más que el Partido Comunista, este grupo de generales que han estado ahí por 60 años y que ahora le están pasando el poder a sus hijos y a sus nietos mientras mantienen a este pobre, bueno, pobre no, pero mientras mantienen a Díaz-Canel como la nueva cara de la dictadura, al mismo tiempo intentan imponerle a los cubanos esa dictadura a perpetuidad, esa dictadura para siempre. Por eso ni uno más, y que ha sido y yo creo que seguirá siendo, que estamos en el principio de lo que es el clamor del año 2019. Bueno, pues yo supongo que tiene también la vocación de llevarlo a la acción, ¿no? Y ahí sí, ya de como una opinión personal, invito, ¿no?, a todos los cubanos a que junto a ese clamor de uno más le pongan la acción de decir que no solo a la reforma constitucional, ¿no?, de no a la constitución actual, no a seguir prohibiéndole a los cubanos entrar al país, no a los médicos tratados como rehenes, ni uno más de los cuentapropistas y empresarios cubanos acosados en las calles, ni un preso político más. Todo esto puede llegar a su fin en el momento que tomemos acción. Y una de ellas es la de decirle que no a la dictadura en las urnas y en las calles.
Hay varias notas que yo tenía aquí que eran, me parecieron bien curiosas, y quisiera compartirla con ustedes y bueno, con nuestros oyentes en este momento. Nosotros hemos realizado aquí en Radio y Televisión Martí lo que describimos como el esfuerzo periodístico más grande que se ha hecho en la historia de esta agencia de sus más de 30 años, que fue Cuba 60 años. Cuba 60 años es un serial de 35 programas de radio de una hora de duración que hemos puesto desde el primero de diciembre todavía estamos, nos quedan algunos programas, y de 7 programas de televisión, en el cual hemos tratado de presentar la historia como es, y no como se la han contado a todos los cubanos, como quizás te la contaron a ti, Juan Manuel, cuando empezaste a ir a la escuela, como se la contaron a Rosa María Payá, y nosotros no hicimos nada, no inventamos el agua, como dijo Rosa, cogimos simple y llanamente las propias palabras de los protagonistas. Hicimos aquí en el exilio más de 200 entrevistas, pero de los archivos hemos extraído un material que es realmente estremecedor, porque cuenta la verdad. Y yo después estaba leyendo los correos electrónicos y un señor que me ha escrito una o dos veces desde que yo llegué aquí comentando y que tiene esa posibilidad, decía que él estaba convencido hasta que pudo ver ese programa en Televisión Martí y en Martí Digital, que Uber Matos había matado a Camilo Cienfuegos. Y después otra persona escribió dando las gracias y dice que él, como joven, es una persona de unos 50 años en este momento, de que él como joven creció con la certeza de que la llamada zafra de los 10 millones fracasó porque la CIA envenenó la caña cubana. Entonces, esas son cosas alucinantes, ¿no? Y lo interesante, y es que hablaba, Rosa María mencionó a uno de los personajes, hay un Twitter de la presidencia de Cuba: celebraremos el aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana frente a Fidel, a Martí, a Céspedes y a Mariana Grajales. Anuncian detalles de la conmemoración en Santiago de Cuba de los 60 años de la Revolución. Ese es el Twitter de la presidencia. El Twitter se llama, fíjate qué curioso, Presidencia Cuba. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes, caballero, ¿quién es el presidente de Cuba?
Bueno, porque eso no se lo deben escribir, es el tema, ¿no? Es para, no es algo realmente espontáneo. Y él hizo otro en estos días terrible donde descalifica.
Es que hay dos. Está el del personal, el de Díaz-Canel, que bueno, no sé si era retórica, pero está muy buena, ¿no? Presidente no es, porque los cubanos jamás lo elegimos, ¿no?
Exacto, eso es lo que yo le iba a decir a ustedes.
Pero este es de uno que se llama Presidencia de Cuba, que bueno, al estilo comunista. Es
el partido.
Es que es una expresión más de lo que ha sido el sistema comunista cubano y el sistema de gobierno en Cuba por los últimos 60 años. No tienen que dar explicaciones. Presidencia de Cuba, ¿quién está detrás de eso? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la cara? ¿Por qué hay un Twitter que se llama Presidencia de Cuba y un Twitter que se llama Miguel Díaz-Canel? ¿Ya no son la misma cosa?
Pero además de eso, a mí me parece que toda esta hojarasca que se produjo de la supuesta transmisión de mando no ha impactado, y tú sigues el tema cubano globalmente, Juan Manuel, no ha impactado al criterio ni de los gobiernos ni de la prensa internacional y mucho menos del pueblo de Cuba de que realmente ha habido un cambio en Cuba.
No, nadie se lo cree, nadie se lo cree. Yo decía, yo creo que es el personal del tweet que él descalifica. Él habla del imperialismo, que es una cosa terrible, que se va a comer viva a la isla, etcétera, etcétera, pero de los cómplices internos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es la descalificación del opositor. Para este régimen no hay opositores decentes.
Les llaman malnacidos en Cuba.
Ajá. Sí.
Exponiendo el régimen de exclusión que ellos representan, ¿no? No hay nadie mal nacido en Cuba. Cuba es de todos los cubanos, no es de ellos, no es de ese grupo general.
Exactamente, pero nosotros, pienso yo, o a mí me gustaría, esto es una cosa muy personal, enviarle a quienes están hoy en el poder o en el entorno del poder un mensaje diferente, decirle que sí hay vida política después del comunismo, que sí hay vida política después del castrismo, que lo que pretende la oposición democrática genuina no es excluir a nadie, sino darle participación igual a todos. Y que si están dispuestos a ir a elecciones competitivas, ¿no?, en un ambiente de tranquilidad y de respeto a las ideas de los demás, yo no veo, o sea, no es que va a venir la oposición y va a encarcelar, a fusilar, a acabar con todos ellos, porque eso es verlo con la mentalidad de la dictadura. Y nosotros tenemos otra mentalidad.
Es lo que ellos quieren, claro, que nosotros digamos. Pero hay ejemplos muy evidentes, como la ley de punto final en Argentina, cosas de esas que dan garantía para que no exista una revancha permanente, ¿no?
Claro, pero está muy bien decirlo, porque en las mentes del grupo de poder en Cuba parece que no se concibe una actitud distinta a la que ellos mismos han tenido, ¿no? Claro. Ellos llegaron asesinando y se han quedado asesinando. Es decir, la única razón por la que la dictadura cubana todavía está en el poder en Cuba es precisamente porque no han dejado de aplicar la represión y la violencia. Y se mantienen ahí precisamente a través de esta represión y del miedo que generan en la sociedad. Pero además no son capaces de proponer nada distinto. Vaya, ni por estrategia de publicidad lo hacen. El mismo Díaz-Canel, que nadie ha escogido en Cuba, excepto Raúl Castro, para representar el gobierno que debería ser de todos los cubanos, el mismo Díaz-Canel le ha respondido en Twitter a un video que fue publicado por uno de los promotores de Ni Uno Más, que es también promotor de Cuba Decide. Es un gran activista por los derechos en Cuba. Su nombre es Cristian Crespo. Él lo que hizo fue subir el video de uno de los vecinos del cerro que, indignado por la inundación que estaba sufriendo en su casita, que además estaba medio destruida, y firmó un video y lo subió increpando a Díaz-Canel y diciéndole algo así como que esa era la revolución cubana, ¿no?, que ellos estaban con el agua hasta el cuello y sin posibilidades de cambiarlo. Y la manera en la que Díaz-Canel le responde en Twitter a ese vecino del cerro es diciéndole 60 y más, aunque te duela y te moleste. Eso es lo que el supuesto presidente de Cuba le tiene que decir al pueblo cubano, la promesa de dolor y molestias, y la respuesta a Ni Uno Más de 60 y más con dolor y molestias. No, es decir, se acabaron y lo que están y están pueden ladrar todo lo que quieran en Twitter, ¿no? Pero si algo tienen claro los cubanos, y sobre todo después de esa frase, es que no quieren ni dolor ni molestias. 60 años y más, no quieren ni uno más.
Porque tenemos una, con tu permiso, una importante comunicación nos honra mucho tener en la línea telefónica a José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACO, que está en la región oriental, como todos ustedes conocen, específicamente en Santiago de Cuba, donde, por cierto, este primero de enero van a hacer una ceremonia bastante limitada, porque en la nota del periódico Trabajadores afirman que unas 1,000 personas podrían estar alrededor de la piedra donde está Fidel Castro, en el cementerio Santa Ifigenia, y otros 2,000 lo van a ver en una pantalla grande de televisión. A mí me parece eso sumamente curioso, porque que yo sepa, cuando se convoca a un acto en un país normal, nunca se sabe la cantidad de personas que van a ir.
Claro.
Y ellos ya saben. Pero tenemos a José Daniel, que es una persona que ha sufrido, sigue sufriendo, y quisiera, José Daniel, que nos hablaras de esta campaña y sobre todo que nos dijera cuáles son tus previsiones de cómo esta sociedad pues está reaccionando cada vez más activamente y hasta militantemente a estos 60 años. Buenas tardes para ti.
Sí, muchísimas gracias, un fortísimo abrazo para ustedes y para los oyentes del programa. Ahora mismo estamos nosotros acá en una situación que consideramos desesperante por lo siguiente. Hubo un tiempo en que conseguir opiniones de cubanos, es decir, que manifestasen abiertamente su deseo, su sentimiento hacia el régimen, hacia la tiranía, era bien difícil. Pues ahora la situación nuestra es desesperante porque no tenemos internet que funcione debidamente. En este momento, fin de año, está peor que nunca y siempre es muy mala. No tenemos la internet que nos permita subir todos los videos que tenemos de cubanos vestidos de negro y otros que no están vestidos de negro porque no tienen ropa negra. Algunos no tienen ropa casi de ningún tipo, pero están diciendo ni uno más. Son centenares, ya miles de personas las que voluntariamente nos han dicho delante de una cámara ni uno más. Personas humildes, personas que están cansadas de la opresión y la miseria, que no tienen un móvil, que no tienen dinero para conectarse a internet, que comer casi siempre y que ahora este fin de año la pasan muy mal, la pasan muy triste. Y eso es bastante esperanzador. El miedo se va perdiendo, las personas van levantándose, van hirviendo su frente y van diciéndole a la tiranía ni un año más de miseria, ni un año más de hambre, de explotación, de abusos, de crímenes, de falta de derechos, de falta de libertades. Y lo más importante es que la respuesta del régimen, como ustedes bien estaban explicando, es más y más represión. Pero llega un momento en la lucha de los pueblos por la libertad en que no hay represión, por brutal, cruel que sea, que pueda detener a ese pueblo que ya perdió el miedo y que está completamente decidido a alcanzar su libertad. El 2019 va a ser un año bastante difícil, pero de mucha más lucha por la libertad y la democracia de lo que han sido los años anteriores, de lo que han sido los últimos años. Va a ser un año en que cubanos de diferentes sectores, desde el artista, el cuentapropista, el profesional, ya sea médico o ingeniero, el estudiante, la ama de casa, en medio de la crisis cada vez más dura, cada vez más terrible, en que el Castro comunismo obliga al pueblo cubano a vivir, van a decir, basta, ni un año más, ni un mes más, ni una semana más, ni un día más de opresión y miseria.
Así es.
Te va a hablar Juan Manuel Cao.
¿Qué tal, José Daniel?
Un abrazo, saludarte siempre, es un placer inmenso. Te tenemos como nuestro acá en Cuba, tu programa del Espejo y los noticieros entran todos los días acá a nuestras casas y nuestros vecinos los piden constantemente. De hecho, ahora, sin saberlo, me vinieron a consultar los coordinadores de una célula o un coordinador de una célula y activiste, me dijeron, acabamos de hacer un video agradeciendo a los medios de prensa más activos en el tema cubano, los Martí, América TV, Diario de Cuba, Cubanet y otros. Les estamos felicitando por mantenernos informados en medio de la desinformación del régimen.
Bueno, yo agradecerte a ti, por supuesto. Vimos el video de la apuesta de Irene en La Habana y la broma de Irene llegó a Oriente, ¿no? Mira, me han llegado algunos mensajes por WhatsApp, sobre todo, donde hay personas que voluntariamente ya se han parado frente a su teléfono y han dado las razones por las que ellos consideran que no debe la dictadura durar ni un año más, y terminan diciendo eso, ni uno más. Así que, volviéndonos a hacer eco de lo que está haciendo la gente de manera espontánea, pues invitar a cada uno que se pare frente a su teléfono, fuera y dentro de Cuba, donde quiera, y en menos de un minuto, unos segundos, no hace falta más, decir, bueno, por tal razón, a mí me pasó esto, ni uno más. Y hacer esa cadena, yo creo que vale la pena, ¿no? Se hace por muchísimas razones, y que no se considere ni subversivo ni ilegal, simplemente es expresarse con libertad. Mira, y otra cosa que yo quería decir, José Daniel, sobre todo a quienes están en el poder o en el entorno del poder, repito, es más peligroso ser amigo de esta gente que ser enemigo. Si usted saca la cuenta, y refiriéndonos a Irene en La Habana, cuando estaba escribiendo el guión, la mayoría de los fusilados no son batistianos. La mayoría de los fusilados son gente que hizo la revolución con ellos.
Fueron los jóvenes de la revolución.
Los ilusionados.
Exactamente. Y cuando tú sigues sacando la cuenta, la represión se ha hecho contra sus propios aliados, ¿no? Y hoy está el que tiene que mirar en su entorno, es el señor Díaz-Canel, que es el sobreviviente de Robaina, de Laje, de Pérez Roque, de Carlitos Valenciaga. Uh-huh. Y sigues atrás aquel otro que fue secretario general de la juventud, Luis Orlando Domínguez, creo que se llamaba, que no se sabe dónde fue a parar. Y si sigues hacia atrás, está Díaz Lanz, está el propio Bermato. O sea, esta gente, la famosa metáfora del Saturno que devora a sus hijos, es muy peligroso ser amigo de estos personajes. Piensen en Ochoa, piensen en Abrante, ¿no? Abrantes le da un infarto demasiado beneficioso para el régimen en la cárcel. Y yo dije, bueno, a lo mejor yo soy un paranoico que pienso que sí, que pueden provocar un infarto. Pero cuando Fidel Castro se paró un día en la televisión, el día que aquí había entrado Posada Carriles, y él estaba dando gritos de que sí, de que Posada Carriles estaba aquí, claro que lo sabía, porque tenían el famoso barco en que entra Posada Carriles un espía, ¿no? Que después se fue a vivir a Cuba. Él dice, cuando el FBI arresta a Posada Carriles, dice una frase tremenda. Dice, y ahora que no le provoquen un infarto. Yo digo, pero se provocan infartos. Dicho en boca del propio. Y yo se lo pregunté a Pérez Roque, ¿no? Le dije, el señor me dio una evasión en Perú, me acuerdo, ¿no? Hoy por hoy todos son cadáveres políticos, son cadáveres sociales incluso. Laje anda jugando dominó en Nuevo Edad con una gorrita para esconder la calvicie moral que tiene. Pérez Roque anda suplicando que le den un puestecito de fritero en el Comité Central. Valenciaga está en la Biblioteca Nacional o el otro, no sé qué sé yo, tratando de leer El Principito porque no puede leer otros libros. Son basura moral. Son gente. ¿Y por qué lo son? No porque lo fueron siempre, sino porque al aliarse, al estar tan cerca de esa podredumbre.
Se contaminaron.
Se contaminaron. Y vuelvo a repetir, señores, es más peligroso. Yo prefiero ser enemigo de estos. De esta mafia. Que estar con ellos. Es más peligroso ser amigo de ellos que ser sus enemigos.
Así como da más miedo vivir otro año más de dictadura que enfrentarse a ella, ¿no? Había un cartel de los jóvenes venezolanos de las últimas manifestaciones que iban ya 20 años de dictadura, y ante la pregunta de si no les daba miedo, el cartel decía, más miedo me da seguir 20 años más así. Y yo creo que eso es lo que los cubanos también están diciendo. Y miedo le da a la dictadura también que los cubanos no se dejen dominar por el miedo, como pasa en las calles de Santiago de Cuba, como pasa con cada uno de estos activistas y de ciudadanos que han estado subiendo sus videos, y un Paco ha ayudado muchísimo a viabilizar que esos videos suban. Los hemos visto también en la página web de Ni Uno Más. Y ya que estamos hablando con todos los cubanos, con el pueblo cubano que nos escucha, y que José Daniel nos advertía que están limitando la internet, les recordamos que la campaña Ni Uno Más habilitó también un correo electrónico, que es info@niunomascuba.com, para que puedan mandar también sus mensajes, sus videos, o hacerlo como Cao bien dice, y como ya orgánicamente pasa en todas las redes sociales, simplemente subirlo a sus redes sociales, ya sea Instagram, ya sea YouTube, ya sea Facebook o Twitter, usando la etiqueta o el hashtag Ni Uno Más, Ni Número Uno Más, con usando las letras.
Así.
Pueden usar ambos, pero si van a poner la etiqueta, usar también las letras. Ahora, para difundirlo en en todos los medios, no solamente los medios sociales, ya sea impreso, ya sea con pegatinas, ya sea escrito, por las calles, ni uno más, es ni número uno y el símbolo de más a todos los cubanos que dentro y fuera de la isla están reclamando no vivir, no permitir un año más de dictadura. También la campaña invitó a todos los cubanos, yo estoy usando rojo por última vez en el año, pero empiezo el año vestida de negro porque forma parte de los llamados a la acción de esa campaña, y es algo que hemos visto mucho en la isla, en los videos que salen de la isla, las personas vestidas de negro o usando una cinta negra en la muñeca para expresar el descontento, expresar la protesta ante un aniversario en el cual no hay nada que celebrar.
Bueno, muchas gracias, José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO, hablándonos desde Santiago de Cuba. Y José Daniel es otro de esos que le conviene a su sanidad mental ser opositor y saber que la policía viene a entrarle palos y a acusarlo de asesinato día a día, que haber sido, porque hubiera podido ser claro, un jerarca de ese régimen.
Yo me liberé el día que caí preso. No, y no estoy tratando de hacer una frase, ¿no? No lo descubrí ese día, lo descubrí poco a poco, que ya podía decir lo que pensaba en alta voz, porque ya no tenía que seguir mintiendo, ¿no? Lo descubrí el día que yo, del lado de adentro de la celda, empecé a discutir con un guardia idiota, y no digo idiota porque por descalificarlo, sino porque lo que defendía era una idiotez, que empezó a discutir con nosotros del otro lado, y mientras nos picaba cigarros. Nosotros teníamos, y él no. Entonces, pero empezó una discusión tonta. Chicos, pero la revolución que te dé el cigarrillo, y entonces, ¿cómo es que los presos? Claro, no sé ni cómo diablos, en esa época yo fumaba. Y a partir de ahí, que me pude burlar de ese guardia y que pude discutir abiertamente, me empecé a percatar de que me sentía más libre y que ya no tenía que mentir, ¿no? Y entonces, claro que había un riesgo, ¿no? Y después, porque lo que hace el régimen es quebrarte. Cuando te obligan a decir exactamente aquello que en lo que tú no crees, ¿no? Algo totalmente distinto. Yo no sé si nos están llamando desde otro... Alguien que se quiere sumar a la campaña.
Alguien que quiere decir...
ni uno más. Pero la idea es esa. Cuando ellos te quiebran, cuando te obligan a decir lo contrario de aquello en lo que crees. Y te obligan incluso a hacer lo contrario de aquello de lo que quieres hacer. Ahí es donde se echa a perder todo. Entonces, recuperar la coherencia, como dice Tomás Regalado, es muy importante.
Bueno, eso es muy bueno que suenen los teléfonos porque demuestra que estamos en vivo, que esto es espontáneo, como la campaña Ni Uno Más. Y vamos a escuchar uno de esos sonidos que, como dice Rosa María, orgánicamente, espontáneamente están sintiéndose. Vamos a escuchar no este teléfono, sino los otros teléfonos.
Que no sabemos dónde está.
No, es misterioso.
Ni uno más.
Ni uno más.
Ni uno más.
Ni uno más. Ni uno más.
Ni uno más.
Bueno, yo creo que es importante y es curioso cómo ese régimen todavía no se ha dado cuenta de que hay una nación que le cuestiona todo. Porque, por ejemplo, el Granma, estaba leyendo un artículo que Frank Calzón, quien es un paladín de los derechos humanos, eso es todo lo que ha hecho en su vida desde que era un
estudiante de Georgetown University.
Con Elena Mederos, que por cierto fue una de las primeras miembros del gabinete de Fidel Castro, una mujer prestigiosísima, erudita, antibatistiana, expuso su vida y se convirtió en ministra de Desarrollo Social al principio de la Revolución. Y Elena Medero después fue la enemiga número uno, así la consideraba Fidel Castro. Pero Frank Calzón cita hace dos días en un artículo que envió y que está siendo publicado en Martí Digital, que el periódico Granma, ese mismo día donde él escribió ese artículo, citaba a Fidel con estos 60 años diciendo: creemos, un discurso de Fidel, que no debe haber pan sin libertad, pero tampoco puede haber libertad sin pan. ¿Cómo se come esto? Porque ahora no hay libertad, pero la crisis más urgente que hay en Cuba en este momento es que no hay pan. Claro, los turistas extranjeros misteriosamente tienen,
sí, tienen comida,
tienen pan y tienen comida.
Hay una, este es el tipo de cosas que solo puede decir un narcisista primario como Fidel Castro, y además alguien que está totalmente divorciado de la realidad, ¿no? Porque si algo está demostrado en la historia de la humanidad, es que los seres humanos somos capaces de proveer la riqueza en el momento que tenemos la posibilidad de generarla, ¿no? En el momento que tenemos los derechos, que tenemos las herramientas, que tenemos las capacidades para hacerlo. Hay una frase de don Patricio Aylwin, el primer presidente de la democracia chilena, el que llegó justo después del plebiscito en el cual los chilenos le dijeron que no a Pinochet. Y Patricio decía: si me dan a escoger entre el pan y la libertad, yo escojo la libertad para poder luchar por el pan. Y eso yo creo que también lo que los cubanos entendimos, ¿no? Lo que los cubanos entendemos ya, ¿no? Ya basta decir, ¿no? Los pobres cubanos que llevan 60 años de adoctrinamiento no saben qué cosa es vivir en libertad o no están preparados para la libertad. No, todos los cubanos entienden perfectamente qué es lo que no funciona en Cuba. Todos los cubanos saben perfectamente que ese sistema fracasó. Y todo el mundo sabe además quién tiene la responsabilidad de ese fracaso. Todo el mundo sabe que es precisamente la dictadura la razón por la cual no pueden encontrar harina o pan en los mercados, porque además saben que si de ellos dependiera, los mercados estarían llenos, que si de ellos dependieran, las tierras estarían sembradas, que si de ellos dependieran, las empresas no serían cuentapropistas boteando en La Habana, serían empresarios cubanos con todas las ganas y con todo el talento que dentro de nuestro país, que dentro de nuestra nación, que vive fuera y vive dentro de la isla, existen para generar una nación próspera, una nación feliz.
En estos 60 años, no solamente se cumplen 60 años de miseria para el pueblo cubano, sino también 60 años de lucha del exilio cubano. Juan Manuel Cao es el autor de los guiones de Leyendas del Exilio. Y quiero dejarlos con esta nota final. Quisiera, Juan Manuel, tu reflexión. Porque yo estoy seguro que tú, al escribir esos guiones, después de esas entrevistas, con gente que quizás no son famosos, pero que invirtieron su vida entera en la libertad de Cuba, que esa gente... Hay que decirle al pueblo de Cuba que existen y que el exilio no se ha cansado.
Por supuesto, y además yo he aprendido muchísimo, porque revisando las declaraciones de algunas de estas leyendas del exilio, yo me he dicho, pero esto sucedió. He tenido que dedicar la mitad de mi vida fuera de Cuba a recuperar la historia que me habían ocultado. Y todos los días aprendo algo nuevo. Y me asombro, no dejo de asombrarme con cómo esta gente creyeron que en el 59 era el año cero y borraron. Tengo un guión, por cierto, de cine que se llama así, Borrados, de todas las personas que
que claro, han borrado. Claro. Lo peor, bueno, una de las tantas malas cosas que ha hecho el régimen es que ha reescrito la historia. Yo tengo testimonios personales, porque, por ejemplo, mi padre estuvo preso con Fidel Castro durante Batista. Había una fotografía cuando la amnistía y después, 20 años después, mi padre no estaba en la fotografía. Lo habían quitado de la fotografía que publicó Güemes.
Como a Mario Chanes en la salida.
Como a Mario Fanes, exactamente. A Mario Chanes también fue quitado, fue borrado. Juan Manuel Cao, Rosa María Payá, muchísimas gracias.
Qué gusto.
Ha sido un placer poder tenerlos en este programa. Pero más importante, que el pueblo de Cuba conozca que efectivamente, desde Oriente hasta Occidente y globalmente, hay mucha gente que está diciendo...
Ni uno más, mi hermano.
Ni uno más, ni uno más. Muchas felicidades para todos los cubanos que nos escuchan, para los que nos están siguiendo en ese Facebook Live que todavía no hemos parado, para todos felicitarlos por el nuevo año e invitarlos no solamente a reclamar ni uno más, sino a hacer un hecho, que este sea el último aniversario de la dictadura. Muchas gracias.
Ni uno más.
Ni uno más.
Radio Martí presentó un programa especial. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9 y 30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Entre paréntesis, el origen de los apellidos se remonta a la Edad Media y se formaba añadiendo el primer nombre del padre a una de las formas patronímicas EZ o AZ para designar el hijo de. Fernández, por ejemplo, significaba el hijo de Fernando, Martínez, el hijo de Martín, etc. A veces se añadía el origen como segundo apellido. De esta forma surgieron apellidos como de León, del Valle, del Monte, y con el pasar del tiempo el de o del se suprimió, quedando, por ejemplo, Martínez, Valle. Otro grupo de apellidos viene de la ocupación o profesión, herrero, marino, etc. También surgieron apellidos de apodos, características físicas o eventos especiales. Así tenemos Calvo, Delgado, Victoria, etc. Analice su apellido. Quizás se sorprenda. Les habló Ernesto Morales Alpizar.